Que sugería decir que me hicierais el favor de escuchar en Radio Popular La Flor de la Canela, el programa este Castor Iñaki Astigarriaga, nena, que es precioso, y yo lo aprovecho para escucharlo, y así después cuando me voy al mercado puedo hablar de lo que me echen, de música, de teatro, de ópera, de cine, de todo, porque es un programa cultural bonito, bonito, y te lo paso estupendamente. La Flor de la Canela.
Hombre, no ha sido especialmente sexy, pero tiene, como dice la canción, su cosa sexy. Ya hemos dicho cómo comenzó, de cantautor, donde la policía había puesto su objetivo y le caneaban cada dos por tres.
Pues sí.
Era estudioso, era estudiante y no le gustaba a Franco, aunque él también venía de Galicia. Y después la cosa se complicó. Las luces que indicaban viene la policía cuenta chistes, al final los chistes pues le hacían gracia al personal, pero no eran chistes, lo que al final hizo fue unas charlas de 3 horas.
Casi. Bueno, yo tengo el récord en Cleofás. Un día 4 horas, se marcharon los camareros y le dije al público que dejara las copas en el office, se levantaron y volvieron a sentarse. La gente no se lo creía.
Y sí, hablábamos bueno. Porque lo desconocía John Fano, que tiene una insultante juventud, que el teatro más grande de Bilbao, tú dices que de España, no sé
sí,
si de
sí,
España,
en Buenos Aires.
Sí, que eran 2.400
personas.
400 personas, o sea, más que lo que es el auditorium del Palacio Euskalduna, sí. Y tenía un telón a mitad de...
Acortaba para que... Sí.
Para que no fuera feo, sí. Eso se hace... En el Euskalduna también se hace, cuando no se llena, pues para hacerlo más,
claro, sí,
más
sí.
Recogido. Bueno, pues levantó el telón de adelante y de atrás,
sí, atrás.
Moncho Barrajo y llenó todos los días, ya te digo, los dos, tres primeros.
Vaciolupe lo cuenta en el libro de Bilbao, de la historia del teatro de Bilbao, lo cuenta que no se lo esperaba nadie. Y luego al año siguiente estuve ya 15 días, pero también 15 llenos.
¿15 días?
Sí,
¿en Buenos Aires?
Sí, pero es que...
Perdona, que te estoy diciendo que la primera
un mes
vez
entero.
Que se fue al teatro... Que él acudió como un cordero al matadero,
sí, sí.
Gracias al pastor.
Al pastor,
es
sí,
un
sí.
Juego de palabras,
sí.
Que era el empresario de Lindo
sí,
Park.
Sí.
Estuvo un mes entero.
Mes entero llenando, sí.
Un mes y al año siguiente, 15 días. Un mes entero y no había entradas.
Y tengo el placer y el orgullo de decir que tengo el León del Atleti, que me los entregaron los futbolistas del Atleti de aquel año.
Porque se desmelenó.
Porque sacaba un telón al final de payaso, que era un circo con los colores del Atleti rojo y blanco,
vale,
que lo hicimos
vale,
a propósito porque veníamos aquí. Y sí, además recuerdo que me lo entregó aquel portero maravilloso, que además me cogió en brazos, porque yo a su lado era una mierdita, y me convertió de payaso. Y tengo ese león en mi museo con verdadero cariño.
¿Ya llega
el museo?
Sí, yo tengo un museo en mi pueblo. En la estación de tren se rehabilitó y hay un museo con todos mis trajes, mis trofeos, mis premios, mis discos.
Que no, que sigas. Pero es que llegaban mensajes que si se arregló lo tuyo con Rosa Valenti...
Uy, pobre, ya ¿dónde que... va? ¿Qué va eso? Por Dios, qué antiguo.
Bueno, pues hay gente que escribe al WhatsApp,
sí.
Y en este caso Álvaro,
sí.
Que uno, un amigo de la Flor de la Canela, que nos escucha y tal, dice, ya me gustaría me explicase si el asunto feo que le recibió con Rosa Valenti se solucionó ya.
Sí, sí, está todo terminado
está.
Hace mucho tiempo, gracias a Dios. Y
por otra parte, con el gran cambio generacional que ha habido en este país durante los últimos años, que se, bueno, va contando
no nos
que dice que ha cambiado entre lo, es que es muy largo, entre los 80, 90, el humor,
ha
y que
mucho,
hayas decidido
mucho.
Que se acabó. Que te lo va a decir Moncho Álvaro.
Sí, sí, no, primeramente es otro público, otro concepto del humor, otro concepto de la risa. Gracias a Dios han cambiado muchas cosas en positivo y creo que hay muchas en negativo. Las de positivo es que el machismo ha desaparecido del mundo del espectáculo en ese aspecto de la broma y la burla con la mujer, con los pechos, con lo que fuera. Y sin embargo, creo que hemos perdido ingenio porque no utilizamos la ironía, sino que ya vamos directos. Y yo creo que en nuestra época aquella censura que teníamos nos obligaba a dar la vuelta a la chaqueta y que la gente nos entendiera de otra manera. De todas formas, yo puedo decir que cosas que he hecho yo en los 70 las están repitiendo ahora un montón de gente que dice que es nuevo. No, mira, meterse con el público, reñirle a alguien porque llega tarde, improvisar, eso lo he hecho yo desde el año 72. Es decir, que no importa, que me parece muy bien, pero desde aquí les mando una frase a las personas que creen que se inventan el mundo. Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán nuestros defectos.
Ya, ya. Bueno, también dice que si te has retirado por esto, yo creo que los motivos son otros. A mí me ha dicho antes, nos ha dicho a los dos los motivos, y es verdad. Yo me acuerdo que en el Teatro Buenos Aires, horas antes, se metía al camerino,
sí.
Por cierto, un día me hizo un dibujo que aún conservo, porque dibuja muy bien, me hizo una caricatura, y no le molestaba nadie, ni nada. Alberto, que en aquel momento era
la persona
que llevaba contigo el espectáculo, sí. Nadie, y se metía en el... Entonces, joder, yo decía, horas antes, metí un camerino, y ahora va a estar 3 horas.
Bueno, mira, yo mañana...
Sobre un escenario, y tú has dicho antes una cosa, es decir, antes me mandaba el reloj, ahora quiero estar por encima del reloj, encima del tiempo, del agobio, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, mañana... que estoy en el teatro, yo llegaré a las 11, haré el montaje, terminaré a las 2, iré a comer y a las 5 estaré en el teatro para revisar, terminar de verlo, actuar y luego saldré al hall porque yo no escapo por la puerta de atrás, yo saludo a la gente cuando me voy, porque a mí la gente no me molesta. Yo vivo de la gente y toda la vida, pero no soy yo, es que Serrat lo hacía, es que Rafael lo hace, es que toda la gente que ama el teatro no puede entrar 2 minutos antes porque tienes que pensar lo que vas a hacer.
Calla, menos Tiberios montabas, Dios mío.
Sí,
porque
además
si llegabas tarde, se
no
lo
entrabas.
Estoy contando a John Fano,
sí,
que es, insultantemente joven, si llegabas tarde, desde el escenario te montaba pero te avergonzaba.
Es que paraba,
perfecto,
es que paraba el espectáculo, lo paraba.
Yo creo que lo tenía preparado. Yo
no,
creo
no.
Que si alguien no llegaba tarde, lo retenía.
No. Es más, había muchos
qué
hombres
vergüenza.
Que con su mujer llegaban tarde para que
para que pasase
sí,
eso.
Sí, yo recuerdo cuando entraba alguna con un abrigo de piel grande, Edison, y llegaban tarde. Digo, ¿me enciende la luz, por favor? ¿De dónde vienen? Claro, siempre que entra una con un bisón detrás entra un calvo. Debe ser que se queda así de pensar cómo pagar los 2 bichos que van delante.
No, a ver, que no era un humor machista, no era un humor
no.
Grueso, no era un de meterse por meter, era... Bueno,
y luego,
unos monólogos.
Y luego no se salvaba a nadie políticamente, que todavía lo siguen sin comprender, porque ahora sabes que la palabra facha está muy de moda.
Correcto,
mire, caballero, sí. Yo me he metido con Franco, con la UCD, con Felipe, con el PSOE, con Aznar, con Rajoy, pues me tengo que meter con este. Usted perdone. ¿Qué pasa? Que no bailar el agua lleva consigo muchas cosas. Pues que no actúes en teatros oficiales, que no te saquen en las portadas. Pero luego... tienes una virtud muy grande, es que vas por la calle con la cara levantada porque sabes que no te has arrodillado en tu puñetera vida.
Porque haces lo que quieres.
Y ya está. Y eso molesta mucho.
Y el público lo aplaude.
Mira, yo siempre digo que los pinochos nunca premian a los pepitos grillos.
Ajá, correcto.
Oye, están de moda los monologuistas. El Teatro Campos, desde el éxito de Goyo Jiménez, hoy está Luis Piedrahíta.
Sí, claro, que además a mí me encanta.
Que además suele venir mucho por este programa. Los monologuistas, parece que está... y yo recuerdo que como monologuista, no contando chistes, Aníbalo, Pajares, que hacían un humor que a mí nunca... no eran monólogos, no contaban...
No.
El primer monologuista, estoy pensando, fuiste tú.
Y Pedro Ruiz.
Y Pedro Ruiz, sí.
Y Pedro
señor.
Ruiz.
Que sí. Os llevaba el mismo representante.
Sí. Pero fuimos los primeros que hacíamos...
Y que no os llevabais muy allá.
No, y estamos igual. Es decir, él por su camino, yo por el mío. Al igual que siempre digo que los primeros que subimos del cabaret al escenario fue Ángel Paulowski, que elevó el transformismo elegante y culto al teatro, y Pedro y yo, que salimos del cabaret y del club de alterne y del club de trabajar, al teatro. Yo el primer teatro que pisé en mi vida fue el Buenos Aires. Fíjate qué bautizo.
Anda.
Fíjate qué bautizo. Y luego ya el Monumental de Madrid, que en el Monumental de Madrid me tiré
nueve meses
con 1,000+ personas. Sí, sí, yo tengo récords que no se van a repetir. 4 años en Cleofás.
No, porque fue un poco romper el molde. Hablaba de los monólogos. Hombre, Ángel Pavlovsky vino desde Argentina ya con espectáculos montados, la Orquesta de Señoritas.
Sí, sí,
me acuerdo en un cine que había en el Fernández del Campo, que lo habilitaban como teatro, la Orquesta de Señoritas. Por cierto, una anécdota, él manejaba el público con la orquesta, una orquestina de señoras.
¿Y cómo andaba con los tacones?
Y, ella era así. Ella era así.
Sí.
Y entonces ordenaba que se levantaran los de la primera fila, que obligaran a los de la segunda y tal. Entonces todo el teatro en pie y cantaba. Y tenía un humor, pero muy fino e incisivo. O sea, y un día, pues bueno, siempre hay alguien que por vergüenza, por lo que fuera, no se levantaba. Estaba todo el teatro en pie, menos un señor que no se levantaba, y se metió con él.
¿Y bajó al de ruedas, no?
Efectivamente. Bajó al patio de butacas y junto a su butaca había una silla de ruedas. Entonces, yo creo que es el momento tierra trágame. Por cierto, le puso la mano
en el vientre.
En el vientre a mi mujer. Y dijo en aquel momento, va a ser niña. Y efectivamente nació Maider. Sí, sí.
A mí me pasó que un día subí del público una fila de jóvenes, que eran 8, y lo subí al subir, y subieron. Estaban en la fila 2 y subieron. Cuando estamos arriba, le digo, mirad, tenéis que... Les puse una ropa, tenéis, como voy a hacer mañana con otra cosa, tenéis que bailar conmigo, hacer estas cosas con los pies. Y veo que no se mueven y digo, ¿qué pasa? ¿No lo habéis visto? Y me dice uno, es que somos todos ciegos.
¿Ah?
Y luego bailaron, se lo expliqué. Sí, yo tengo anécdotas de estas.
Yo, Pavlovsky, en aquella ocasión se quedó... Cortadísima.
Sí, claro, pero salió seguro.
Pero salió...
Salió aullo,
porque
sí,
hizo
sí.
Lo que hay que hacer en estos casos, es reconocer el
claro,
error.
Claro, pedir perdón, claro.
Digo que me... y salió. Entonces, los monólogos, insisto, no había nadie. Yo en aquel entonces no había visto a Pedro Ruiz, aunque actuaba en salas en Madrid.
Sí, no, pero yo fui
tal,
quizás...
Y yo, joder, me lo preguntaba el otro día. ¿Nunca ha estado tentado de un biólogo?
¿Yo?
En vez de monólogo,
un biólogo, pues casi, no sé.
Poner un biólogo a tu lado, hacerlo...
eso sería con Ana Obregón.
No te aguanta nadie, no has encontrado nadie a tu altura.
No, a ver, decir a tu altura queda un poco pedante, pero yo tengo un compañero, Carles, en Valencia, que fueron los que hicieron Imprevist, ¿te acuerdas que salían, eran tres compañeros que pedían palabras a la gente e inventaban una escena de teatro?
Mucho
están
campos,
en el campus,
sí. Y entonces,
¿están los de Imprevist?
¿Están ahora? No,
sí.
¿Estaban? Sí. Bueno, el caso es que yo con Carles estoy seguro que sí. Sí, podría hacer un monólogo los dos e improvisando. Sí, seguro, porque Carles tiene mucha rapidez mental también, ha estudiado mucho mimo, sabe mucho teatro, da cursos de improvisación, que aún hace poco me dijo, habla un italiano perfecto, y entonces lo hablo un poquito, y me decía, ¿por qué no vienes conmigo a dar cursillos? Digo, mira, cuando lo deje todo, a lo mejor me voy. Con Carles sí podría
pero tú,
hacerlo.
Pero tú tienes una capacidad de improvisación, el público te daba
unas palabras,
nombres, situaciones, y tú improvisabas, tenías tus trucos, porque es lógico,
pero además
muchas veces te entregaba un cassette, como a las embarazadas, para que conservaras toda la vida esa canción, que era original, estaba
claro,
hecha con tus datos.
Y luego lo hice en CD, Yo subía a un matrimonio o a una pareja y entonces le pedía datos, y de los datos que me daban, donde se conocieron, inventaba una canción. Y en esa canción le decía al marido en aquella época: ayúdala, entra en el parto, está con ella, que también es tu hijo, y todo esto. Y entonces, claro, cuando la terminaba de grabar, se la entregaba en un cassette al principio, en los 80, sí, y en un CD más adelante. Y ocurre que hay días que me voy por la calle, me para una señora con un tierrón de 1,85 m,
y ese es el vasco, hijo.
Y dice: cántale la canción, Pachi. Y es que es el hijo.
Qué bueno.
Nos vamos a tener que ir a publicidad. Después hablaremos de las dos novias que todo el mundo conoce de Moncho Borrajo, de Antonia.
Claro.
Y de Esmeralda.
En su casa vivo.
Que te cuidan bien, ¿no?
Sí.
Esme te cuida bien.
Las dos me cuidan de maravilla. O sea que...
Por cierto, qué casualidad, hace poco estuve en el Teatro Campos Elíseos Tonchu.
Sí.
Que te dedicó una canción.
Sí, sí, sí. Y además pienso...
Tonchu y Piña... Y compuso una canción para Moncho Borrajo, es porque fuiste, Moncho, ibas mucho
Moncho Borrajo,
al restaurante
un
de
soñador, sus aitas. Moncho, Moncho Borrajo. Bueno, hay que decir que cuando venga Toncho Larriaga voy a estar.
27 de octubre.
27 de octubre voy a estar, porque además yo creo que... El otro día vi en Tenerife a Toncho y se lo llamé por teléfono y le dije: Toncho, tocas la guitarra mejor que nunca. Tú solo llenas el escenario, tiene un sentido del humor que... porque él a veces me dice que soy su padre adoptivo, ¿no?
Siempre lo ha dicho.
Sí, sí, tiene un sentido del humor exquisito. Y ver a ese grandullón con la guitarra cantando sus canciones, aparte, está haciendo unas letras espléndidas. Yo le dije una vez, porque él se preocupaba mucho por los primeros principales y todas estas cosas, y dije: mira, tú tienes que ser como Aute, poco público y bueno, no te mates.
Siempre echaré de menos un restaurante en Bilbao, el Pasarela.
¡Hombre!
A Toñi, a María.
Mi hija, María.
Me servía.
Que me llama Aita.
Los
Aita.
Escalopines a la bueno, Marsala.
¡Hombre!
Bueno, es un lugar muy especial. Y después ya decía Esme que te habrá llevado por buenos, o sea, sitios, ¿no?
Por buenos sitios. Al igual que también, aparte de recordar el Pasarela, habría que recordar también...
¿Golar Fruit?
No, no era un restaurante. Era donde íbamos todos a tomar copas al Harris. Eso teníamos que volver a recordarlo todos, porque José Antonio Lacharcu fue una persona que hizo mucho por la cultura de esta ciudad, ayudándonos a todos los artistas que veníamos, y allí tomábamos nuestras copas
hasta... Y empezó en el Golar Fuid, junto a la Plaza, claro, de Toros. Era el nombre del barco donde él estuvo,
sí, navegando.
Y era, vamos, el objetivo de la político-social, y es donde
sí,
ahora mucho LGTBI tal plus, pero antes era a pelo y a mamporrazos.
Y a mamporrazos, sí.
Y era muy duro. Y después fue el Harris, y yo me acuerdo subir las escaleras del Harris.
Sí, sí, vamos.
Abrían la puerta y te entraba
la
luz
del día.
La luz del día, ¿no? Había sentado de noche. Era un lugar de charla donde se hablaba, curiosamente, parece como que se golfeaba, ¿no? Y se hablaba de cultura,
sí, sí, sí,
de deporte, de cantidad de cosas.
Había un piano, alguien podía tocar el piano. Sí. Yo he actuado allí, al terminar mi actuación, salir e improvisar con un pianista. Sí, sí,
ah, qué
sí.
¡Qué bueno!
¡Se acabó!
Gracias por venir, que sé que tienes una cita ahora.
Sí, sí,
que
sí.
No haces más que indicarme que...
Sí, lo siento, pero bueno.
No, disfruta, volverás más veces.
Sí, amenazo con volver, sí.
Y charlamos no de tu espectáculo de hoy y de... Perdón, de mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos, en el que te despides del público... Te despides de los escenarios,
pero volveré,
y vuelves
yo vuelvo a
las Islas Bonitas.
A Bilbao tengo que volver porque es una ciudad que forma parte de la historia de mi vida.
Pues eso, vuelve de las Islas Bonitas, que sé que enganchan, pero desperézate y aquí te esperamos. Va a firmar un disco de Charo Reina que tiene John Fano y que toda la, bueno, letra y música está compuesta.
No, las músicas son de Rafael Rabay.
Rabay, sí.
No, pero no, las forma, ideas, ¿eh? Se las dio Moncho.
No, Rafael.
Te está quitando importancia.
Hay una canción que se llama Andalucía, que es un lujo.
De verdad. Pero... Yo creo, Iker, que es el momento de ir a publicidad, sí. El momento.
La Tacones, la que rompe corazones.
Radio Popular, Erri Ratia.